espacio. Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas, caballeros y turistas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, la centésima, septuagésima, tercera edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del tsunami!
¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Hawái! ¡Alerta, Nueva Zelanda! ¡Alerta, Cibarrón!
¡Alerta, Hawái! Está chido,
sí,
para una
alerta,
rola.
¡Alerta, Hawái! Sin duda. Pero en realidad el tsunami se dio en Samoa.
En Samoa.
En Samoa los cargó el payaso. Sí. Más de 40 muertos. Sí, hablan algunos medios. Y la cifra...
Olas impresionantes que llegaron al metro y medio.
Que mandaron a los surfers a la verga. No, bueno, al metro y medio, sí. Uno
es
suena...
pequeño.
Se desilusiona un poco cuando uno ve tsunami con olas de un metro y medio y me llegan a las bolas, dice alguno por ahí. No, bueno, lo que pasa que es un metro y medio por encima de lo que ya son las olas ahí.
Que son altísimas.
Que recordemos nosotros, surfers de calidad, hemos entrado en tubos celestes de más de 7 metros. Por lo tanto, un metro y medio más te carga el payaso.
800 metros,
8 cuadras adentro
de la tierra.
Y bueno, 40 muertos, más de 50 heridos. Y bueno, todos alerta, tsunami, como para despedir este, ¿qué estamos? ¿Septiembre, octubre, septiembre?
Estamos.
¿Para despedir septiembre?
Sí, póngale.
Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a Zona de María Tijuana. ¡Tsunami! A presentar a Zona de María Tijuana en su conjunto, avanzó porque nos llevamos con fines de espacio cósmico desde el capitán Ryan Rinino.
¡Sí, que soy capitán!
¡Tsunami! Tiene nombre de postre, ¿no?
Tiene nombre de postre.
¿Me sirve un tsunami?
Me sirve un tsunami con mucha natilla. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo... No, le agradezco. Escúcheme, capitán, porque Jafida ha mandado una noticia que realmente, lógicamente, se ve opacada por lo del tsunami, que de conocimiento general. Pero esto no es un detalle menor. El australiano Adam Michael Cully fue arrestado al ser sorprendido desnudo en Perth, Australia. Arrestado, vaya traduciendo a varios idiomas, le ruego. El jugador australiano de rugby, Adam Michael Cully, 25 años, fue arrestado por la policía. Arrastrado porque se lo llevaban a la rastra. Sí, porque estaba totalmente desnudo mientras sostenía relaciones sexuales con un parquímetro.
¡Séquense!
Yo entiendo que le gustan las chavas delgadas y esas cosas.
Como relaciones sexuales. Sería danza erótica.
No, era como una danza. Lo que estaba desnudo y reiteradas veces decía la frase: oh sí, nena, oh sí.
Se metía al parquímetro.
Tú sabes lo que quiero. Eso era el parquímetro.
Pues claro,
bueno, es
no,
cuestión
si
que
no se comprende, claro,
en perfecto inglés australiano decía lo de nena, nena, tú sabes lo que quiero.
Baby.
A lo que el parquímetro no respondía nada.
No respondía.
El parquímetro para tener relaciones sexuales es muy frío.
No, hay que ponerle un chingo de moneda.
Pero bueno, sí, si le gusta, le gusta delgada, le gustan delgadas, evidentemente. Bueno, esto es lo que nos da el rugby. Es el ejemplo que queríamos dar. Adolfo de Tucumán, esté atento a todas estas cosas porque, bueno.
Ella lo sabe.
Sí, ella lo sabe. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡La Muda!
¡Séquese, mamacita!
Lejana está de ser un parquímetro. Ella es caliente. Es robusta. Es hermosa, es sensual.
¿Qué tenemos
también,
para hoy?
Y no, monedas no, billetes.
Billetes
y puede ser
no,
una tarjeta gold de algo.
Monedas de oro.
Con algo, ¿no? Claro.
Ah, le gustaron esas,
bien,
sí que sí.
¿Qué tenemos hoy? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
¡Sí que sí!
Nico Mabey.
¿Dónde estás, Mico?
Mico, cuidado el tsunami, Mico, ¿eh?
Mico,
no mamarla,
cuidado,
no mamarla, porque el tsunami...
Aquí no llega, claro, si llega aquí...
No, aquí hay cosas así, otro tipo de cuestiones.
¿Todo bien, Mico, este?
Estamos preparados. Alerta, alerta, Hawái.
No,
alerta.
Todo bien, es una forma de decir...
Envió el alerta a Hawái.
Alerta a Hawái,
usted echando la hueva mientras hay tanto desmadre en el planeta, que es... bueno, perfecto. Si debe ser la forma... Bueno, y para mí lo aventó para nosotros,
Sí.
Se está poniendo violenta la cosa, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee efectos que podrían resultar impredecibles. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea. En caso de alucinaciones, distorsión espacio-temporal o alteraciones del esquema corporal, apagar el aparato o disfrute mientras pueda. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bonjour, que te llega Papush de París, Francia.
¿Cómo está, Papush?
Y nuestro amigo Papush dice esa historia de los suicidios en Francia.
Sí que sí, güey.
Oh, es en verdad muy inquietante, pero de ninguna manera es una novedad. Por lo menos no lo es por aquí. En Francia parece que las leyes laborales
Póngale,
llevando al suicidio a todos los François. Y bueno, quería contarles que nosotros, léase mi esposa y yo, también fuimos de estrés en el trabajo a causa de jefes espantosamente martosos. Trabajamos en el departamento de reservas en París, France. Y nada más por ahora, desde Francia se reporta su siempre fan fiel, Papush. Papush, por favor,
chéquese.
No deje ninguna carta, no,
no
se deje
por
llevar
favor.
Por el estrés laboral.
Sí,
usted tranquilo, relájese.
Sí, droguese.
Sí, haga lo que sea necesario
no,
hacer.
Para drogarse,
pero no entre en esa vorágine.
Para, no,
efectivamente.
Sí, sí,
un
no
abrazo para
Papush.
Tuvo mucho rebote todo esto que tiene que ver con los suicidios en Francia, porque mal que mal, algunos lo están sufriendo en sus lugares de trabajo.
Voy.
Llega por aquí Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Una sola persona se suicide por una empresa y es cosa rara. Que se suiciden 23 personas y es exageradamente raro. Pensemos materialmente cómo lo haría el cuerpo policial. Yo diría, telecom es muerte o suicidio bajo amenaza. Es impresionantemente digno de un estudio sociológico. ¿No será que el vudú se trasladó a Francia y les espolvoreó un polvo blanco para robarles la voluntad de esta manera? ¡Oh! Simple hipótesis.
No,
mejor me voy.
Hasta un límite. Todas las empresas deben tener 20 muertos. Póngale.
Claro.
Y Telecom
ya
cruzó
se
23.
Fue, ah, ya se fue
madre,
tres más,
noticia,
efectivamente.
Sí,
un abrazo para Helter Skelter. Y claro, que es exageradamente más que raro, exageradamente preocupante. Un abrazo para Helter Skelter. El desintegrado encabronado de Juárez, México.
¿Cómo estás, desintegrado encabronado?
¿Qué pedo, pinche intruso? Le dieron la bienvenida con un son de la negra, pero a balazos. Así es de chingona mi ciudad. Bienvenido a Juárez, cabrón. Dice el desintegrado encabronado de Juárez, México. El coronel desde Almería, España.
¿Cómo está, coronel?
El coronel chingón, que ya no estoy, ya saben, ahí entre las arenas. Y estoy en Almería, amigos desintegrados. Vengo con esta historia. Un saludo a todos de las tierras de Almería, donde llevo secuestrado 3 meses para terminar una tubería submarina para traer gas desde Argelia a España.
¡Sale, güey!
¡Oh! Está ahí con la escafandra y todo el snorkel. Está ahí, claro. Y cada vez que prende vio para hacer una soldadura, baja el agua y se le apaga.
Entonces, por eso se le complica.
Claro, hace 3 meses que está ahí, que dice, puto fuego, que se me apaga cada vez que me hundo. Y ahí está, en el programa 1972. Me ha impresionado mucho eso de los trabajadores de France Telecom que se suicidan en cantidades preocupantes.
Así que sí, coronel.
Y eso me trae a la memoria una experiencia personal que quiero contaros. Hace unos 30 años, en Huelva, el polo de industria química y petrolera se hallaba en su apogeo. Y sin embargo, los sueldos eran bastante cortitos y además nos daban tratamiento de látigo. En una importante empresa auxiliar de mantenimiento, un encargado que durante bastante tiempo tuvo privilegios, cuando los perdió, entró en depresión psicológica, con baja de por tratamiento médico y todo eso. Y un día se presentó en las oficinas de la gerencia de su empresa con una pistola y fue de un despacho al otro disparando a cada uno de los ejecutivos.
Chale.
Mató al director, perdonó al subdirector, vaya uno a saber por qué, porque era una persona de bondad extrema, y así siguió disparando hasta matar a 5 ejecutivos de la empresa.
No,
y entonces se le averió la pistola, porque pensaba seguir.
Sí que sí.
Bueno, así que faltaba el gerente de recursos humanos, al que golpeó varias veces con un hacha en un armario de contraincendios y no lo mató, pero lo dejó bastante averiado. Luego se subió al techo de los talleres, compuso la pistola y se reventó la cabeza de un tiro. En la semana siguiente hubo una reunión de la agrupación de empresarios de Huelva, de todos los gerentes, para analizar el suceso, y la conclusión fue guardar el látigo y dar mejor trato a los trabajadores. Claro, venían con las manchas de sangre, ¿vio? Me parece que vamos a tener que tratar de una mejor forma a los obreros. No, pero los obreros son para darle látigo. Sí, pero la situación me parece que está yendo de las manos. No sé, mientras traía la cabeza del de recursos humanos en la mano. Pero quedó todo nada más en buena intención, ¿eh?
Cinco
o 6 años más tarde, un trabajador de mi fábrica de 55 años, a quien el hijo del puta cacique del director nuestro le había dado un plazo de 3 meses para aprender a leer bajo amenaza de despido, directamente se ahorcó. Gran escándalo y revuelo. La empresa quitó a ese director. Sí, y lo ascendieron de puesto muy importante y lo mandaron a las oficinas de Madrid.
¡Ay, puta madre!
Y en Huelva nos pusieron un huevón dialogante, simpático, aparentemente humano. ¡Humano! Sí, realmente humano. No se le veían cables, que en otros 5 años nos hundió en la total miseria. desde esa experiencia tan traumática, yo pienso que si llega un momento en que la vida se me hace una carga que ya no puedo soportar por culpa de estos cabrones, hijo de puta, no me suicidaría, ¿eh?
Ah,
sino
tío,
que
wey.
Le prendería fuego a las oficinas y me quedaría parado en la puerta con un cuerno de chivo para rematar a los supervivientes que consigan salir.
Ay.
Y cuando algo así ocurre en Europa, dos veces al mes, quizás se reviva la doctrina económica de Henry Ford. Primero, que multiplicó por 5 el sueldo de trabajadores para poder venderle los coches que fabricaba. ¡Arriba la revolución,
pues claro,
cabrones!
Wey, si no, ¿a quién carajo se los da?
Ah, efectivamente. Un abrazo de parte del coronel Chingón. Sí, vamos a tener una reunión de personal aquí, hecho, evidentemente, hecho. Porque estamos sospechando que los obreros y los trabajadores son personas que tienen sentimientos, que tienen sensaciones.
No, no parece, mírelo.
No, pero yo la otra vez pasé por al lado de uno y le pellizqué el brazo.
¿Y le dolió?
Sí, le hizo, hizo una especie de...
Qué extraño, ¿no sería una reacción así a otra cosa?
Sí, güey. Puede ser. Mejor lo seguimos tratando como máquinas, ¿no?
Sí, sí.
¡No a trabajar, putos!
Hay un futuro muy interesante para todos nosotros.
Malin Visio, c'est mieux de se voir quand on se parle. France Télécom.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Colombia llega Camilo de Tuluá y Cartago.
¡Ah! ¿Cómo está Camilo?
Parcero, ¿cómo estás? Solo escribía para decirle al parcero de Perú que quiere venir a Colombia y que no se decida entre Medellín y Cali.
Ah, sí.
Que está abierta la competencia entre Medellín y Cali para bien a quien alberga a HP, a Henry Palacio.
¿Cómo está la competencia, güey?
Bueno, habrá de distintos desfiles, habrá la elección de la reina de Medellín y de Cali. Habrá un partido de fútbol definitorio entre el América de Cali y el Deportivo Medellín, habrá un chingo de actividades, pero lo importante es lo que decida él, así que todo lo demás vale verga. En las dos ciudades hay mujeres hermosas, las caleñas, las de Medellín, y pues Cali es la capital de mi departamento, pero la verdad es que Medellín es más linda, que con la mano en el corazón, objetivamente.
Sé
sí,
que sé.
Es como la ciudad ejemplo de Colombia, pero lo que tienes que ver es en qué ciudad hay más desintegrado, porque va a depender de eso como la pases también,
sé,
¿no?
Wey.
Para así poder contar con más ayuda. Invito a los desintegrados paisas, o sea, de Antioquía, o a los bayunos, o sea, del Valle del Cauca, que se manifiesten para saber dónde...
Que se manifiesten.
Que se en este
que
momento
sé.
Estamos... baja las luces, por favor, muchas gracias. Estamos en este momento ambientados para ver si se manifiesta alguien de Medellín. Si estás aquí entre nosotros, por favor, manifiéstate en la forma que quieras, como creas que sea conveniente que nosotros sintamos tu presencia en este momento.
Soy el panquetón de Medellín, Colombia.
¡Oh, chale, güey!
Sí.
Lo estábamos esperando, güey.
Muchas gracias, Henry, mi amigo, mi carnal, mi parcero peruano.
Sí.
¿Para qué estamos los desintegrados si todos somos una raza? Claro.
Pues, ¿para qué estamos, güey?
El destino es Medellín. Y recuerden, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar en una casa de citas, dice.
Sí que sí.
Y se retira de mi cuerpo ahora el panquetón de Medellín. Pero deja algo, dice. Lo que había hablado Henry Palacios es una payasada.
Es una payasada.
¿Cómo no lo vieron? Usted,
no lo
Henry Palacios, usted, sí, usted. Usted es el contador de la empresa. Usted es el que se llevó el dinero de la empresa,
pues,
para
claro,
su casa,
wey.
Qué vergüenza. Usted es una riata de alcantarilla. Y claro que el dinero que se robó se lo va a gastar en alcohol. Putas, putas y más putas en Colombia. Qué bonito, ¿eh? Bueno, un abrazo, desintegrados. Se retira el ponquetón de Medellín. Mire, no se puede quejar, Henry Palacios.
Sé
hay más
sé,
desintegrados
no
de Colombia
no
aquí
quejar,
que se expresan. Pero ya con la opinión de Camilo de Tuluá, objetivamente va a Medellín. Pero bueno, nosotros nos vamos a poner del lado de los caleños.
A huevo.
Así, a huevo. Vaya a Cali.
A Cali, bueno.
Ahí está,
sé
seguimos con la indecisión. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Desintegrado encabronado, Juanes, México.
¿Cómo está, desintegrado encabronado?
Un año, cabrones.
Un año, güey.
He cumplido un año como
sé
desintegrado.
Bueno, ya estaría bien que no se cague. ¿No?
No, no, pero es que me cago de la emoción. Gracias a todos por dejarme ser parte de esto tan chingón. Y aunque no no conozco a ningún desintegrado en persona. Los quiero un chingo a todos. Es la emoción del año.
Sé que sí, güey.
Un abrazo grande para el desintegrado encabronado. Llega el desintegrado encabronado desde Chile.
Chale, ¿cómo es esto?
Claro, ¿cómo es esto? Esto es lo que siempre nosotros desde aquí decimos. No se copien los nicknames. No sé por qué esa confusión.
Esto ya no es copia, esto ya es robo.
Un calco, un robo.
Sé que
un hurto a póngale. Mano encabronada. Desintegrado encabronado desde algún lugar de Chile. No sabemos cuál es el primero. Yo me suena que es el de Juárez.
Y me parece
que pero sí. A lo mejor el de Juárez fue más comunicativo y en realidad es el de Chile. Sí, bueno, uno de los dos va a tener que sacrificar, que supongo que es el amigo de Chile.
Pedos entre ellos, ¿no?
Sí, claro. Sí. Póngase mínimo un Chile ni desintegre encabronado. Algo que nos identifique, wey, putos todos. Bueno, odio cuando está. Está muy interesante este mensaje. Porque dice: odio cuando estoy en mi trabajo y por ahí comento que me duele la cintura o estoy cansado de tanto trabajar y algún viejo de la fábrica me dice: nene, yo a tu edad trabajaba 16 horas por día. Era antes, vio, de la primera internacional.
Póngale.
Y trabajábamos de todo, horario corrido, dormíamos en la fábrica y la chingada.
Ya ve que importa.
Sí, luego igualmente vino la primera, la segunda, la tercera internacional. Sin embargo, hay gente que sigue durmiendo en la fábrica. Pero el pedo es que siempre me retrucan con algo, vio.
Sí, güey, es culero.
O le digo, por ejemplo, qué frío que hace, y los viejos me miran porque es como una especie
frío era el de antes.
Frío era el de antes.
Sí, que sí. Esto es una mamá.
Claro. O cosas así.
Esto es un clima templado.
Malditos viejos superpoderosos, dice el desintegrado de Chile.
Sí, que sí.
Que claro, hay como un grupo de viejos superpoderosos ahí en la chamba que
en
no.
En todos lados, güey.
En todas partes.
Sí, que sí.
Y usted no puede decir nada.
No puede decir
dice,
nada.
Estoy cansado. ¡Ja! Yo a tu edad. ¡Ah! ¿De dónde? ¡Ah! Yo a tu edad. ¡Ah! Salí anoche. Y alguna mujer te. No, me quedé. Yo a tu edad, por noche, 15 mujeres. Y paraba porque se me hacía la madrugada.
Al carajo,
viejo, come polla. Bueno, llega extremadamente pedo.
¿Cómo está extremadamente pedo?
Hablando de Nick, apócrifo. Pero bueno, el extremadamente pedo dijo: es un homenaje. El extremadamente feo, no. Homenaje se puede. De Buenos Aires, Argentina, dice: una vez me fui de campamento. Ah, de los mensajes que a usted le gustan, lagarto. Sí. Que cada dos líneas dice 300 veces: me cagué, estaba cagando, me cagué encima y me cago. Sí. Así que usted, si quiere, haga otras actividades.
No voy a poner nomino.
Muy bien. Alrededor de mis 10 años dormíamos en una carpa con un amigo. Me fui de campamento. Eran las 3 de la tarde, tenía terrible ganas de cagar. El baño de hombres era un asco, era de los esos que están que cagás en un agujero.
Me falta una ficha del nomino.
Sí, ¿cuál le falta? ¿6-6? No me diga, no, porque me parecía que estaba sosteniendo algo que se había llevado el Nicolás.
No,
otra vez.
Puta madre, güey.
No, haga de cuenta que la tiene.
Ah, bueno.
O póngase un cartoncito y píntese el 6-6. Sí. Es fantástico. El baño de hombres era un asco, un agujero, todas las paredes llenas de mierda. En cuestión, me estaba por cagar encima. Yo le tenía mucha bronca a un loco que estaba en una carpa de cerca, y entonces, como le tenía bronca al loco, cuando todos estaban haciendo algo, un juego o algo, fui y le cagué adentro de la bolsa de dormir del loco este. A la noche el loco salió corriendo con los pies llenos de mierda. Nunca
hay demasiada
nadie.
Mierda en todos lados.
Soy
para que usted venga a llenarnos de mierda todo
sí,
esto,
güey. Tiene razón, pero quería cantar cuando esta. Ah, tenía su ficha de dominó. Tome, gracias. Hola, soy el Guau de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Guau?
¿Cómo están, cabrones? Voy a ser rápido y audaz. Estaría chido hacer contacto con los desintegrados de aquí de Morelia, Michoacán, porque los únicos que conozco aquí son mi hermano y la vieja de él. Y la neta, ya me aburrí de ellos. Así que, por favor, le dejo mi correo ikiscool@live.com.mx para ver si luego nos reunimos.
No, se comprendió el correo.
Y aquel viernes, no, ikiscool@live.com.mx. I de vaca.
I de vaca.
K de vaca.
I de vaca.
S de vaca. C de vaca. O de vaca. Otra O de vaca. L de vaca. @live.com.mx para ver si luego nos reunimos, ya que el viernes pasado como que estuvo de moda las reuniones desintegrados y sí, ya les cagué el palo igual, me da. Ya, saludos, cabrón, la resistencia existe. Ya le puse una calca de encaso a la combi del servicio público en el que trabajo.
Sí que sí,
muy bien.
Cabrones.
Muy bien el Guau. Usted es un ejemplo para Morelia, Michoacán y para el mundo. Usted es realmente Guau. Un abrazo para el Guau. Molinda en medio de los cerros, Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Vengo a aclarar mi situación con Celaya.
Aclare, aclare.
Bueno, sí, en sí, realidad sí. Yo con Celaya nada. Es Huguito a quien paro. O sea, que irme por la tangente. Bueno, sí, Huguito es la mera neta. Él manda a Evito, a Rafo, a Lula. Es, discúlpeme, pero vale. A Lula no lo manda nadie.
No,
Lula.
No. Y ya trató demostró, a, ya demostró, ya
sí,
demostró.
Trató o sea, alguna sí. Vez de mandarlo. Decir, sí que sí. Lula, o sea, y Lula puso la manota. Sí. Porque vio, es chaparrito sí, sí, sí. Lula, pero de mano grande.
Sí, sí, sí.
Puso la mano en el escritorio.
No dijo, mames, güey.
No mames, güey, en perfecto portugués.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, no, yo no tengo nada que ver con lo demás. Es pura coincidencia. Dice Molinda en medio de los cerros. Yo quisiera yo con quien solo pedirme den. O sea, Brad Pitt, aquí te espero. Desde en medio de los
no
cerros, Honduras, Molinda.
De coger.
No, estamos hablando de que usted hace lo que quiere con Celaya.
Sí que sí.
Usted dice, vete de aquí y Celaya lo sacan en pijamas. Ven, sí. Me estoy aburriendo y Celaya viene para contentarla.
Sí que sí.
Podría hacer que Celaya la ame.
Eso
podría ser. Que usted
ser.
No tenga nada que
claro,
ver,
sí,
pero
sí.
Que Celaya directamente
este
le haga de mono cilindrero
sí,
y la entretenga
que sí,
para que usted no se aburra y se pierda esa pasión que los une. Un beso para Molinda en medio de los cerros y Brad Pitt, ve para
sí.
Honduras, que también te llama Molinda,
sí
ya que
sí,
está.
Molina,
hacemos
Molina,
el reclamo. Sí. Hola, soy misántropo del DF mexicano.
¿Cómo está, misántropo?
Con respecto a la historia del niño bomba, que le
sí.
Diga a su amiga y sobre todo al esposo que los animales no son juguetes de engendro. Y menos si son pequeños salvajes de 3 años. ¿No sería más inteligente regalarle un oso de peluche? No, está hablando
sí.
De la nena que le habían regalado el lagarto
sí,
y lo abrazó
sí.
Y lo tan abrazó, fuerte lo, que le partió el espinazo
sí, sí, sí.
Y que lo apriete cuando quiera el oso de peluche. Bueno, aunque con la técnica de primeros auxilios tiro cavernícola de la madre, me encantaría ver cuando la engendra se enferma. Eso sí sería muy divertido. Dice el misántropo, está muy en Ohio.
Pero porque, Ohio,
y
pero
sí,
Ohio.
Claro, ¿cómo van a maltratar al animalita? ¡Hola! ¡No me dura limpio el auto!
¿Cómo está? ¡No me dura limpio el auto!
¡A la voz, niño elefante! ¡A la chingada con Mickey Mouse y todo el mundo mágico de Disney! ¡Lagarto, tome el mando y con mano de hierro, padrote
no
y explote!
Fácil, no es tan fácil.
¡Explote como padrote a las princesas
Disney cada
de
vez
Disney!
Cada vez es una empresa más grande, cada vez compra más empresas y
sí.
Está difícil.
No, la
pero
lucha...
Pero cuando tomemos el poder, tomaremos el poder también de ESPN y de todas las otras empresas.
Las subsidiarias.
Sí que sí.
La lucha, pero...
La pizza, claro.
Antes de ir por todo,
sí.
Me parece interesante esto de explotar como padrote a las princesas de Disney.
Sí que sí.
Imagina un table dance.
Es un con muy buen business.
Nieves, con Cenicientas,
sí.
Con
muy delgada,
la princesa
¿no?
De Aladdin.
Sí.
Están media flacuchentas,
sí
pero
sí.
Nosotros enseguida le ponemos carne para que le guste a los latinos,
sí, bueno.
Como nos gustan las mujeres. Y bueno, y si se encuentra el mercado, rente a la novia de Mickey y del pato Donald para shows lésbicos o fílicos. Larga vida al presidente señor Artija y su imperio sobre el mundo de Mickey, compañero.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito.
Helio Marte, conote de Boer.
Si fuera un animal, sería un animal mitológico.
Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro.
Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza, un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio, un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, es un honor presentar al hombre que más sabe de deportes en el universo, él es Helio Marte, Colote de Boe. Hay datos aquí relevantes. Bájenlo, por favor, del alambrado general.
Estoy Estoy por primera vez siendo temor.
¿Y por qué?
Están saliendo a la luz datos de mi vida personal.
¿A usted le gusta Luis Miguel?
¿Qué le dio más miedo, el camión de Vergas o Luis Miguel? Usted puede desarrollar.
A una cosa estoy acostumbrada, a la otra es desconocida.
Efectivamente.
Vaya a saber cuál será.
Sí, no se sabe, pero mejor guardemos cierta privacidad de nuestra famosa estrella del mundo del deporte, porque tenemos muchas cosas que hablar. Leomar, el Toluca sigue firme en la punta del fútbol mexicano junto a Monterrey. El Morelia, una goleada histórica. El Independiente Medellín firme en la punta.
Creo que
colombiana.
Hay que tener cuidado con el Junior.
Sí, el Junior de Barranquilla. Usted le tiene fe.
Le voy al Junior.
Está bien. Bueno, en Ecuador el MLK anda muy mal, así que no vamos a hablar de él. Pero
si no quiere,
Argentina gana. No, que Argentina,
¿Argentina
gana? Sino,
¿cuándo, güey?
Por eso está así.
No, pero es que le quería preguntar por el amistoso entre la selección argentina de Diego Armando Maradona y la selección de Ghana. Un choque importantísimo, imaginamos.
Un choque sin nivel. Un choque.
¿Por qué sin nivel?
Sin
Luis Miguel.
Con las tribunas.
Un choque Luis Miguel, podríamos decir.
Un choque
decir.
Luis Miguel.
Sin público,
no fui de partidos que no están en el calendario FIFA. Es pero... un partidito hecho para que Maradona gane ánimo. No me interesa mostrarle, no se va a enterar. El mundo no va a cambiar su rumbo.
Pero la selección de Ghana es poderosa. Es un equipo africano de esos que
son
realmente...
los suplentes de los suplentes de la selección de Ghana.
No mames,
son todos de los suplentes. Son todos de la liga local. No sabemos pronunciar ni uno solo de los equipos en los que juegan.
Está bien.
Y la delantera de Argentina tiene a Martín Palermo.
Pero es importante el ánimo. Boca va muy bien, mal. River va muy mal en el fútbol argentino. Pero vamos a lo que nos...
va a ser estudiante.
Vamos al intercambio. Ya empieza a lanzar bombazo.
El campeón va a ser estudiante.
Estudiante de La Plata, campeón del fútbol argentino. Cuando falta no sé cuántas fechas. Ya él está como quiere, Leomar. Y la gente se comunica y le dice, por ejemplo, Palomita Forte de Seattle, Washington. Viejo búho, ¿qué opina de los últimos partidos de los Sabres de Buffalo? Opine, Leomar, el hockey es su deporte, brutal, rápido. Lo único que falta son personas calatas, gente desnuda.
Exactamente, el hockey es un deporte brutal, robusto, de hombres de pelo en pecho. Un deporte que era seguido por fanatismo. Que he dejado porque lamentablemente tengo cataratas y ver un balón chato en una pista de hielo deslizándose a tanta velocidad, no puedo seguirlo.
El tema de la vista,
pero en la
década del 70 usted era un gran aficionado al hockey.
61-62, te diría.
A partir de ahí
la visión empezó a reducir,
bien,
a mermar.
Bien, bueno, alabado el niño elefante. Y que haga dudar de su sexualidad los enemigos del señor Tecolote. Mi motero espacial, soy el Pollatrón, reportando la misiva 26-2009 de Ética Deportiva y Periodística. Señor Tecolote, desde hace ya unas cuantas temporadas se ha instaurado en la Bundesliga una especie de protocolo por el cual al término de cada partido los jugadores van a la grada ultra a hacer reverencias y demás mamadas para agradecer el apoyo de los aficionados. Cuando se gana todo es alegría y festejo, claro. Pero ya he visto un par de ocasiones en cuando han salido goleados y tienen que ir a saludar a los aficionados. Estos les insultan, les amenazan. ¿Se imaginan por un momento que esto pasara de costumbre en todo el resto del mundo, en campos como el de River Plate o, sin ir más lejos, en el Bernabéu, donde pitan al equipo hasta ganando 3-0? Mi pregunta es, ¿esta práctica se debería hacer en todos los estadios o se debe consultar al médico antes? Pregunto esto por eso de que sin cabeza puede causar daños irreversibles y permanentes. ¿Entiende?
Es una práctica con la que estoy totalmente en contra. Tiene que erradicarse de todos lados, incluso de la Bundesliga. ¿Dónde se vio que 11 multimillonarios le hagan reverencia a un puñado de muertos de hambre colgado detrás de un alambrado? ¿Dónde se vio que un Messi se reverencia entre un empleado portuario del Barcelona?
No, es que lo importante es... Usted ya sabe, la afición, la garra, la pasión.
Tienen que acercarse hacia las gradas y abrir su billetera y decirle, mira todos los euros que tengo, mira todos los euros que tengo.
Escupirlos.
Exactamente, pisotearlos, mearlos. Hace 90 minutos que están aguantando el pit.
Sería más real, ¿no?
Sí, para que el público cobre conciencia de qué es lo que está consumiendo, dice usted.
Exactamente. Dura realidad.
Es duro, pero es así, Eliomar. Bueno, vamos a la rueda del conocimiento de esta semana con Eliomar Tecolote de Bogar y comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡De!
¡Brasil!
¡Sé que se va a cantar toquino!
¡A ser!
Brasil va a ser el país que organiza el Mundial 2014 de fútbol. Y ya están organizando, ya tienen las 14 sedes definidas.
¡Ah, muy bien, muy bien!
Ya tienen los estadios que van a remodelar.
Eso es proyectar.
Pero le falta algo que sin eso no es un Mundial de fútbol.
¿Pero qué le puede faltar a Brasil?
¡La mascota! mascota. Mascota del mundial.
Un mascotiña.
Es elemental, güey.
¿Hay propuestas?
Hay una propuesta hasta ahora.
Bueno,
una sola, que va ganando picón punta. Uh-huh. Es la que dijo Mauricio de Souza. Uh-huh. Un brasilero que allá por la década del 70 creó un personaje de animación llamado Pelesiño.
Pelesiño.
Que es una especie de Pelé en chiquitiño. Ajá. O sea, es un niño Pelé.
Es un niño Pelé
con una casaquita amarilla, unos pantaloncitos azules estrechos.
Verde amarela, claro, claro.
Exactamente. Mm-hmm. Y que por ahora va ganando en votos de popularidad para ser la figura del mundial.
Bueno, muy bien. Pelesiño.
Para una galería, un lugar en
debería ser más simpático.
Sí, algo
futurístico.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No es muy futurístico.
Más
Pelé.
Lula, ¿no?
Más Lulinia.
Claro.
Pero bueno, para.
Puede ser un masluliña, no pega mal, un masluliña queda bien. Masluliña y Pelesiño, los gemelos.
Fantástico. Claro, fantástico. Eliomar, vamos a la letra A.
¡Basta!
¡Ese!
¡Suecia!
¡Suecia!
Oh. El arquero del Gotemburgo se llama Kim Christensen y fue suspendido de por vida casi.
No, ¿cómo?
De la falta. Pasaron 10 fechas de suspensión.
¿Qué hizo? Insultó al árbitro. Salió con los tapones de punta.
Algo peor.
Le pegó un aficionado.
Algo peor.
Orinó en
le
el estadio.
Algo peor. Achicó el arco. Como en Suecia se juega en césped sintético, los arcos no están enterrados, sino que están sobre unas bases. Lo que hacía este muchachito era acercarse a los palos y encogerlos, doblarlos hacia adentro.
Quedaba triangular el arco.
Exactamente.
Lo que pasa es que cuando uno hace trampa se va cebando, ¿vio? Y dije, si no me descubrieron por 2 centímetros. Y claro, se ve que al último
hasta
se fue al carajo.
Se pasa. Ya el arco era un triángulo, ya no
claro,
traba.
Wey,
era una porción de pizza.
Era
una cosa tremenda.
Pero ¿y por qué se dieron cuenta? Se venía bien la cosa.
Se veía mucho, güey.
Ese era muy evidente, ¿no? La perspectiva.
Es que fue el primer partido televisado del Gotemburgo.
No, señor. No hay que televisar los partidos.
La tecnología es una mierda.
Claro.
La perspectiva extraña, decía la gente cuando lo miraba.
No, fue el director de cámara que debe haber dicho, no me da la perspectiva. O estoy falleando con el ojo. Es algo, pero bueno, qué lamentable. Suspendido de por vida, está muy mal. Uno con las limitaciones técnicas que tiene, a lo mejor achicaba el arco.
Sí, que sí.
Ya lo pedían para la selección al arquero, ¿no?
Pedían para la selección de Suecia.
Claro, güey.
Si le iba a complicar achicar el arco en Sudáfrica, porque está enterrado 10 metros bajo tierra el palo, pero bueno.
Vamos ahora a los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para la mafia búlgara.
¿Qué pasó?
Un hecho sin parangón. Sin antecedentes. Ajá. La mafia de las apuestas búlgaras ha decidido tomar influencia sobre el clásico que jugaban, el Levski Sofía contra el CSKA. ¿Qué hicieron? Le enviaron un fax al CSKA diciéndole que eran parte del Rubin Kazin de Rusia y querían comprarle a sus 4 jugadores estrellas.
Muy bien. ¿Y eso lo desorientó o qué pedo?
Los desorientó porque le enviaron pasajes en primera, estadía de una semana en Rusia en un hotel 5 estrellas. Y todo esto debía suceder el fin de semana del clásico.
¡No es güey!
Desesperado atrás de los euros, los jugadores del CSKA se fueron a Rusia, estuvieron la semana esperando en el hotel 5 estrellas y nunca llegó ningún agente para comprarlo. Y su equipo jugó el clásico sin ellos y perdió 2-0.
¡Qué refinado! Fue una estafa de niveles. Realmente.
Te pueden cagar de muchas maneras, pero que te lo hagan así te da gusto.
Sí, la verdad, te da gusto, no te sientes tan mal.
No te sientes tan mal.
Muy pensado. El oro para la mafia búlgara, las apuestas entonces. Y vamos ahora al Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para usted, Romario. Una persona sin escrúpulos, sin banderas, sin colores y sin cuentas bancarias. Esta semana firmó un nuevo pase, el segundo contrato que firma desde que dejó el fútbol. Pero esta vez con el Partido Socialista. Va a ser candidato a diputado por San Pablo. Todos sabemos que este arreglo no lo hace ni por dinero ni por el pueblo brasilero. Lo que busca es la inmunidad parlamentaria para hundirse en esas fiestas de droga, prostitución y travestis que tanto le gustan. Romario, tenga cuidado porque el ejemplo cunde. ¿Qué nos puede esperar ahora? ¿Un Diablo Echeverri presidente de Bolivia? ¿Una Foquita Farfán ministro de Cultura en Perú? ¿O un Diego Maradona técnico de la selección argentina? Romario, por fiestas como las que usted organiza, Pelé debutó con un pibe.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. esa luminosa idea de la mafia de apuestas búlgaras que no deja más que dejarnos anonadados ante tanto arte del engaño.
Poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde La Calera, Córdoba, Argentina, llega Verónica.
¡Ah! ¿Cómo está, Verónica?
Hay un día antes de que el mundo se desintegre tantas cosas, pero creo que sería mejor pasar las últimas horas junto a mi mejor amigo, Raúl.
¡Raúl!
Y le diría toda la verdad, que nunca lo vi como a mi amigo y que desde el primer momento estoy muerta por él.
Sí que sí.
Y así
¿y
podría...
¿Y el problema cuál es? Que está casadísimo.
No sé, Raúl, en qué sí. anda. Raúl anda en la pendeja sí, mirando para arriba. Sí, dice, sí. no, está bien, como amigos, sí, qué sí, sé sí. yo, ni te... Y así. Pero, bueno, y así poder entregar darle el último latido de mi corazón, dice Verón. Se ve que Raúl es cardiólogo y está interesado en someterse a las manos de la ciencia. Muy bien, Verónica de Córdoba. Hola, amigos, soy el Delfo desde Neuquén, Argentina.
¿Cómo está, Delfo?
Bien, gente de la María Tijuana. Saludo de Neuquén. Quería pasar a saludarlo, ya que hace varios años no les escribo. Creo que les escribí una o dos veces en todo este tiempo. Changos, me estoy dando cuenta que hace años que los escucho. Desde el 2004, exactamente. Chale. Vaya que mucho tiempo, con melancolía lo digo, en aquel entonces estaba en Piura, Perú. Después volví a mi tierra natal, San Juan, Argentina. Y ahora estoy viviendo en Neuquén. Y entonces,
nada lo conforma, claro.
No, soy inquieto. Disculpa,
sí.
los lugares que he visto, las cosas que he visitado sí. y al revés también. Pero bueno, todos los lugares me hicieron reír mucho y bueno, se les agradece. Pero tengo una queja realmente importante. ¿Por qué hacen un programa tan corto? Porque lo bueno si breve, dos veces breve, querido amigo Delfo, y por una cuestión de carga,
sí, transmisiones,
bueno, yo pienso que debería durar unas 6 o 7 horas por día.
Claro, ¿por qué lo
yo
hace usted,
pienso
güey?
Lo mismo.
Sí.
No, pienso lo mismo. Y claro, pero eso tendría que haber otras cosas. Claro. Bueno, no sé, algo así. Después que se termina el programa, esto se vuelve aburrido. Estoy riéndome mucho con lo que hizo el chango ese de meter la lapicera en el enchufe. Me da mucha risa porque también hice lo mismo, pero con un alambre. ¡Oh, peor! Y el Delfo quería puentear la red eléctrica directamente.
Y volar todo el canal.
¡A la mierda! ¡Ay, qué momento tan electrizante! Dice, nunca mejor puesto el adjetivo. Bueno, gente, le dejo un abrazo, sigan así adelante. Un abrazo de parte del Delfo desintegrado ahora en Neuquén, Argentina. Vamos a ver luego. Hola, amigos, soy el Pilox desde Tierra del Fuego, Argentina.
¿Cómo está, Pilox?
Era recontra pibe, un par de años necesarios como para hacer 1000 cagadas. Tal vez, como decía el desintegrado, mi vieja, que en paz descanse, era exactamente igual, pero no por mal ni mucho menos, sino que yo le sacaba canas verdes.
Póngale,
entonces me traía los cinturonazos todo el día. La cosa es que en un momento se había ganado en un sorteo una motoneta.
¡Chale!
La mamá del Pilo.
A ver,
vio en la panadería, le vendieron un número.
Motoneta.
Dijo, motoneta. Que imagínense, un pueblo humilde.
Una Cianet.
Una Cianet 630 se había ganado.
Chido,
una máquina. Infernal. Pero imagínense, un pueblo humilde, familia humilde, valía fortuna. El que tenía la moto era el que tenía la moto.
El que tenía el power.
Claro, y se cuidaba como oro esa moto. Yo antes, y más aún ahora, soy un destacado piromaníaco, digamos las cosas como son. Sí. Me encanta el fuego, no sé, me quedo fascinado. Ahora les voy a decir lo que pasó. Mi vieja estaba cargando nafta en la moto con un embudo. Yo, chijete como era, andaba dando vueltas por ahí cerca. Cuando veo que mi vieja putea, dice, ¡pero la puta que los parió, carajo, mierda! Dice la mamá del piloto.
Sí.
Claro, porque se le había caído, se le volcó el embudo, se volcó toda la nafta de la moto. El embudo en el piso, hasta el bidón de nafta en el piso, todo chorreado. Póngale unos 5 litros de nafta ahí. Cuando mi vieja ve que yo levanto la oreja, porque yo estaba por ahí haciendo cosas, y cuando escuché la puta que los parió, mierda, carajo, tetaculo, concha.
Ahí hay algo interesante.
Yo, automáticamente giré la cabeza como el exorcista para ver qué ocurría. Ella me dijo con una voz muy firme,
¡Ni se te ocurra acercar un fósforo! ¡Voy a buscar un trapo y vengo! Y se fue.
¡Ay, qué chido!
¡Ah! Yo le dije... Sí, sí. Sí, ma, no hay ningún problema, ma, vos quédate tranquila. Entonces me hice el boludo silbando bajito y busqué un encendedor.
Y sé que sí. ¿Por qué las madres tiran tantas ideas?
Claro, chingona.
Brillante.
Pero aparte,
cuando
no le metí
ni
a
se
mi
te
madre.
Ocurra, ya está.
Claro,
ya está,
ni
wey.
Se te ocurra, ya está, sí, es lo que sí. Se me va a ocurrir ahora,
sí,
ma.
Que sí, se me acaba de ocurrir.
El pedo es que no le falté a mi madre, porque
no.
Fósforo no.
No, no,
encendedor.
No. Encendedor, claro.
Y bueno, chingada madre, cómo se prendió fuego todo en par de segundos. Fueron cuestiones de segundos, en serio, las cosas que se prendió fuego. La moto, el bidón, el embudo, todo. Cuando llega mi vieja con el trapo, toda inocente para limpiar, ve las llamas y una especie de Mefisto en miniatura mirando su obra. Y yo estaba mirando cómo se prendía fuego todo con los ojos envueltos en llamas que se reflejaban. Parecía loco, me decía mi madre. Me sacó de la oreja para adentro y desde la ventana los dos miramos cómo se consumía su premio del sorteo. Me sentía como la mierda de mal. Pero pasó un ratito y no explotó nada. Claro, porque ella lo metió para adentro. No para decir, bueno, ya se acabó la historia. Sino porque podía volar toda la mierda. Bueno, no explotó nada, no pasó nada raro. Quedó un poco negra la moto, pero no se dañó del todo. Se consumió toda la nafta, se apagó. Imagínense la encintada que me pegó mi madre.
Oh,
o sea, cinturón,
madre.
Pidió cinturones prestados. Vio los cinturones que usan los gauchos, que tiene una hebilla grande,
no
así,
mames.
Con monedas pegadas y todo. Ay. Y con eso me dio para que tenga, para que guarde, para que archiva y para que recuerde. Me dieron la paliza del siglo. Desde ese día calculé que nunca más iba a hacer algo similar. Pero a la semana ya estaba repuesto.
Uno se olvida, sí, sí, sí.
Las heridas cicatrizan. Ah, cantautor, serás bienvenido, aunque ya o sea el chivo expiatorio. Si querés, voy amasando a tu chica mientras venís, como dijo el pirata. Calle
puede
me sobra.
Ser, puede ser, sí,
sí, puede ser. Calle le sobra y también le sobra pareja. Pilo.
Sí.
No se haga el loco de ay, sí, te la amaso, pues después su mujer sabemos que heredó lo de los cinturonazos.
Sí que sé.
Y lo va a traer en chingo un largo rato. Así que quédese tranquilo, un abrazo para el Pilox ahí en Tierra del Fuego Argentina. Mertiolate de La Paz, Baja California Sur, México.
¿Cómo está, Mertiolate?
Megáfono, pirata, por favor, lagarto, aviso, por favor, que llega. Si es muy breve, no sé si es importante. El Mertiolate de La Paz, Baja California, llega a Hermosillo, Sonora, México. El miércoles 30 de septiembre.
El miércoles 30 de septiembre.
Arriba Mertiolate a Hermosillo, Sonora, México.
Arriba Mertiolate.
Quiero un tarro jumbo del Chiltepino.
Avísenle
a quien sea que viva en Hermosillo que necesito un tarro jumbo de cerveza indio, carajo. Deseenme suerte, María Tijuenses, porque voy con poco dinero.
Llega suerte vegetal.
Y aceite vegetal. Es una recomendación que damos nosotros para los viajes. Escúcheme, va con poco dinero. Eso no lo tendría que haber dicho.
No, no,
yo no,
no
creo que nadie vaya en su búsqueda.
No, claro,
yo por lo menos
no es entusiasmante.
No es entusiasmante, no es emotivo. O sea, va a haber que pagarle la cerveza, va
sí
que pagar.
No,
pero
bueno,
usted,
no, así
que, no, así no se puede, carnal. Un abrazo para el Mertiolate. Hola, soy el Cuervo Chingao de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Cuervo?
Buenas, ¿cómo anda, María Tijuanesa? Aquí se reporta el Cuervo Chingao. Pues quería comentarles algo. Primero, sé que suena algo raro, hasta repulsivo, pero quería contarles que me depilé las axilas. Carajo, que duele un chingo, güeyes.
¿Para qué?
Y lo hice. No, vino campanita. ¿Y qué me pregunta ese? Cosas.
Que
quería
sí.
Ver.
Demasiado.
Sí, porque se me ocurre decirle a la tontu, amor, ¿qué se siente que te depilen? Y luego les cuento detalles.
Sí, que sí, sí.
Porque
que
ver una novia depilando a un vato es fantástico.
Sí,
estaremos
sí.
Con el Cuervo Chingao de La Paz, Bolivia, depilado enteramente.
Depilado,
con el hijo de Tlalo, con el perro sin cola de Nezahualcóyotl, con Demi Hernández mexicano, con la chica del saxo, listos y preparados para brindar. Ahí está, vamos a brindar por Dal Saldius de Mérida, Yucatán, por el Cotumán, por No Sé Si Soy Ateo, por Lyrics, por Dar Nemesis de Cancún Kingdom Row, por el Arqui, por el Ebrio Religioso, por el Gran Inquisidor, por la Mantis, por el JCI de Chilepo, por el Vini, por la Kiwi Fénix, por Yoset de Nezahualcóyotl, por Camilo de Tulela, por el Guisano de
Chile. Whiskey, whiskey, nace, whiskey.
Y así nos despedimos con los dos que aprovechan como no en sus monitores, por favor, por nuestras cuñas a través de la red.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Rockaholic de Kansas City.
Así que sí, Rockaholic.
Es que no te cansas, Rockaholic. Un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, ¿cómo están? Hola, Palomita Fuerte. Quiero darles un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Okay, chao, saludos.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Nico Tico.
Pantec desde Bogotá, Colombia, se despide de ustedes el Guaro Ardiente. Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y desde Río Grande del Sur, Marco Lorado.
Les saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ayer me comí un chile crudo y me arde el ojete. Así que los estaré viendo aquí.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.